Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED. Acortando distancias.
Un negrito cumple su promesa. Yo tengo un clarín de oro y un gorrito carmesí, y con mi canto sonoro despierto al caimán, al toro, al león, al jabalí, a la tortuga y al loro y al negrito cocorí.
En honor a las palabras del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez y a su personaje Cocorí, el escritor Carlos Rubio y la escultora Leda Astorga crearon un novedoso proyecto.
Esta noche para vos van a contar la historia del Rincón de los Cuentos, un espacio interactivo en tres escuelas nacionales.
Estos dos artistas trabajaron en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey, República del Paraguay en Atillo y en la Escuela Ascensión Esquivel en Cartago para construir un Rincón de Cuentos.
Este imaginativo proyecto les trae a niños de varias comunidades la posibilidad de disfrutar mientras leen e imaginan en sus escuelas.
Escucha con nosotros las historias del Rincón de los Cuentos y recuerda que si nos llamas al 2285-8410 quedarás participando en la rifa del libro El Último Cacique de Talamanca, siglo XIX.
Del historiador Claudio Barrantes. También podrás participar a través del sitio web ondauned.com y escuchar todos los programas desde el lanzamiento de Onda UNED en el 2008.
Y bien, adentrémonos en el mundo del Rincón de los Cuentos.
Salieron de madrugada, cruzaron los primeros matorrales y el bosque de bambúes, y poco después caminaban con gran dificultad por la selva enmarañada. El tití iba saltando muy feliz de rama en rama. Solo de vez en cuando, la imagen de Don Torcuato.
Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de Onda UNED. Esta noche compartimos con el escritor Carlos Rubio y la artista Leda Astorga, quienes nos hablarán de un proyecto bien interesante llamado El Rincón de Cuentos. ¿En qué consiste El Rincón de Cuentos?
El Rincón de Cuentos surge de una experiencia dada por una ONG nicaragüense llamada Libros para Niños. Tiene 15 años de trabajar y con ellos, las Universidades de Costa Rica, específicamente la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación, empezamos a perfilar el proyecto y consiste en la instauración de bibliotecas dirigidas única y exclusivamente al recreo, al solaz de los niños. Encontramos la asociación importantísima del Ministerio de Educación Pública, específicamente de don Leonardo, de doña Alejandrina, ministro y viceministro de Educación Pública, quienes han dado un apoyo muy grande al proyecto, y la Organización de Estados Americanos, la OEA. Estamos empezando en tres escuelas públicas: República de Nicaragua en Barrio Cristo Rey, República de Paraguay en Atillo y Ascensión Esquivel en el centro de Cartago. ¿Qué va a tener cada Rincón de Cuentos? Tiene una colección de aproximadamente 350 títulos diferentes de altísima calidad en lo que se refiere a su escritura, a su contenido, como también a la diagramación, a la ilustración. Tiene un espacio dedicado a la narración oral, un teatrito para contar cuentos, tiene vestuarios para que las niñas y los niños se puedan disfrazar de diferentes personajes relacionados principalmente con los cuentos de hadas tradicionales, murales en los que se representan algunas de las ilustraciones de los libros, o sea, un mundo de magia, un mundo de fantasía, y dentro de este mundo de magia entra un componente fundamental que no se ha dado en Nicaragua y que curiosamente no encuentro alguna que se le parezca, y es el de la creación del conjunto escultórico dedicado a Cocorí. Ya ahorita Leda nos va a profundizar más en qué consiste esto, pero lo que quisimos fue crear una especie de jardín escultórico con algún tema literario, pensando en esculturas que no fueran para admirar, que sirvieran para reverenciar una obra literaria, como existen muchas experiencias, por ejemplo, cantidad de esculturas dedicadas al Quijote en España o al Principito en Francia o a Tom Sawyer en Estados Unidos, sino que fueran esculturas interactivas, que en las cuales el niño se pudiera subir, pudiera jugar con ellas, que fuera como un parque de juegos. Entonces, ¿cuál escultor costarricense podía lograr ese efecto? Inmediatamente todos coincidíamos, a pesar de que no la conocíamos a ella personalmente, es Leda Astorga. Con Leda empezamos a madurar el proyecto. Primero que todo, encontramos un ser humano con una gran recepción, una calidez, y se enamoró del proyecto. Cuando la visitamos la primera vez, recuerdo que le dijimos: Leda, nada más lo único que tenemos es un sueño, no tenemos un 5 en el bolsillo para hacer esto. Y bueno, ella empezó a perfilar lo que podría hacer, hasta que llegamos a la conclusión de que el conjunto escultórico se lo íbamos a dedicar a la novela Cocorí de don Joaquín Gutiérrez.
Te contaré la historia muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical.
Entonces, las piezas constituyen un paseo por Cocorí, una relectura de la novela que Leda ahora nos puede detallar.
En tu caso, Leda, ¿qué te ha inspirado a ser parte de este proyecto?
Como ya lo comentó Carlos, cuando él me llamó y me contó sobre el proyecto, pues inmediatamente yo me conecté en la misma sintonía y realmente me encantó, me enamoré del proyecto, y entonces a trabajar sobre la idea de que fueran esculturas interactivas, o sea, es arte, por eso se puede tocar. Entonces yo empecé a trabajar como sobre esa idea, y entonces surgió el proyecto Cocorí, que fue aceptado por todos, y realmente yo me enamoré y todavía sigo enamorada del proyecto, y sueño ya con el momento en que ya estén las escuelas y que los niños ya estén interactuando con ellas, ¿verdad? Cada grupo está formado por 9 figuras, son diferentes personajes del cuento, ¿verdad? Está por supuesto Cocorí.
Ya no diga picardía. Hoy ya verá, hoy ya verá.
El niño es una banca y su respaldar es el mar. Después al lado de él está la niña. En el medio está, hay un árbol. Hay mucha naturaleza propia del Caribe, ¿verdad? Después está la mamá, Drusila, buscando Cocorí. Tenemos a don Torcuato, el cocodrilo. También en forma de banca, ¿verdad? Para que los niños puedan subirse y jugar con él, sentarse a leer. Después está doña Modorra y la bocaracá, que yo las diseñé en forma de mesa. Entonces los niños pueden sentarse a escribir, a leer, o a brincar, o acostarse, ¿no? Que lo disfruten, ¿verdad? Después hay un túnel también, que es como una exposición de diferentes plantas de la zona. Y me falta el negro cantor.
Un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero
que está tocando su flauta, y a la par está la barca, y la barca también es una banca, ¿verdad?
Un asunto importante es que son dos juntos escultóricos. Uno va a estar en Barrio Cristo Rey, en la Escuela de Nicaragua, y el otro en Atillo. La idea es conseguir el financiamiento para poder sacar otras copias del conjunto escultórico y poderlas llevar a otras escuelas del país.
¿Por qué específicamente estas 3 escuelas?
La selección de las instituciones fue algo bastante complejo. Se le pide a cada institución que tenga la disposición de ofrecer un aula y por un lapso de 5 años no dedicarla a otra cosa que no sea Rincón de Cuentos. Entonces no toda escuela tiene esa disposición. También se ha pedido que la escuela tenga el código de bibliotecólogo o bibliotecóloga, para que haya una persona profesional en el área que pueda manejar adecuadamente todo el Rincón de Cuentos, incluido el conjunto escultórico. Pero también un factor muy importante, que es la recomendación de otros proyectos, por ejemplo el proyecto de la OIM con población migrante que trabajó hace unos años, nos hizo las recomendaciones de qué escuela trabajaba muy bien, y estas escuelas creo que se lo merecen, porque imagínese usted que por ejemplo la Paraguay en Atillo me ha reservado el aula durante 4 años, o sea, es un acto de fe, porque un proyecto como este es un proyecto económicamente costoso, no es un proyecto común tampoco. entonces ellos han tenido esa paciencia, y yo creo que no toda escuela tiene ese factor. Un asunto aquí importante es que esto no lo puede hacer una persona, ni lo puede hacer una institución. Entonces realmente es hermosísima la vinculación entre cuatro entes muy diferentes. Entonces imagínense organizar ese concierto para poder trabajar, y afortunadamente lo hemos logrado muy bien.
Tal vez con Leda, ¿cómo describes esa confluencia que se da entre la educación y el arte?
Con este proyecto en particular me parece que esa confluencia va a ser muy rica, porque primero es un cuento de un escritor costarricense, ahí se puede hablar tanto de la obra de Don Joaquín, ¿verdad? Y de ese cuento en particular, entonces los niños van a tener como un acercamiento tal vez desde otra perspectiva, como meterse en un cuento a través de esta serie de esculturas, y toda la cantidad de actividades que se pueden realizar con los niños creo que son incontables. Depende un poco de la creatividad de las maestras y de cómo los puedan dirigir para que eso sea realmente los enriquezca, ¿verdad?
Yo veo aquí una cuestión importante, que es la de ofrecer posibilidades estéticas que le abran al niño un universo tan importante como el pan diario, tan importante como saber el nombre de los ríos, tan importante como aprender a sumar, restar, dividir, etcétera. Así es importante que el ser humano pueda encontrar el goce, el placer del color, el placer de la música, el placer de la palabra escrita. Y de ahí yo creo que algo tan hermoso como el poder llevar obras artísticas originales de un artista nacional reconocida tanto dentro como fuera del país a escuelas en zonas del sur de San José. O sea, eso me parece que es una maravilla de este proyecto.
¿Qué convirtió a Joaquín Gutiérrez en el elegido para este homenaje?
Yo pensé en Cocorí porque es un cuento tan especial, tan lindo, y lo imaginé. Esa parte es difícil como de concretarla bien porque es como un clic. Dije Cocorí, ya empecé a ver todos los personajes y el grupo, y bueno, ya me entusiasmé con la idea, pero sobre todo por esa magia del cuento, ¿verdad? Y una historia tan bonita y un personaje tan lindo como Don Joaquín, que es una cosa muy emocional.
Y debe reconocerse que Cocorí es la obra costarricense más traducida en el extranjero, uh-huh. Posiblemente una de las más conocidas. Y aparte de eso, en Cocorí, como toda buena obra literaria, se rompen los paradigmas de qué es literatura infantil y qué es literatura para adultos. Es un libro escrito para todos los seres humanos, y que todos los seres humanos podemos encontrar ahí un mensaje de fraternidad, de goce por la vida.
Onda UNED, acortando distancias.
Comunícate. info@ondauned.com.
Sabes que la tierra te llama. Sabes que te necesita. Es hora de descubrir sus secretos.
Microonda Verde, solo en Onda UNED.
Su altura, su belleza y su misticismo caracterizan a esta belleza natural de Costa Rica.
El volcán Barba se ubica 22 kilómetros al norte de San José, en la cordillera central.
Desde la cima se puede observar la bella laguna de este volcán, la cual se esconde en su cráter, conocida como Laguna del Barba.
Su cima pedregosa cubierta por barro constituye parte de su atractivo. Si lo que querés es estar en contacto con la naturaleza y dejar de lado el estrés de la ciudad, esta es tu oportunidad para adentrarte en el misterio de este maravilloso lugar.
Y si alguna vez soñaste con estar en las nubes,
¡despierta!
Ya que en el increíble mirador del volcán Barba podrás disfrutar de perderte en la belleza del verdor de su laguna, mientras observas el majestuoso mar Caribe.
Todo esto rodeado de nubes.
Por su altura, su cima se encuentra abrigada en el frío del cielo.
Además de la exótica vegetación que presenta el volcán, simplemente es una experiencia incomparable.
El volcán Barba forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo. Se accesa por la carretera Heredia, Barba, San José de la Montaña, por Rosatí, Sacramento, la cual está pavimentada, excepto los dos últimos kilómetros que son de lastre con mucha piedra suelta, apto solo para vehículos altos.
Muchos visitantes prefieren dejar el carro donde acaba el asfalto y caminar. De esta manera disfrutan de su belleza escénica, pero también puedes llegar en bus. Este se toma en el costado sur del Mercado Nuevo de Heredia.
Sus horarios de lunes a sábado son a las 6:25 de la mañana, 11:45 a.m. y 3:55 de la tarde, y los domingos 6:30 a.m., 11 de la mañana y 4 de la tarde.
Vive al máximo y forma parte de la naturaleza.
En el volcán Barba, tu viaje a las nubes.
Estás escuchando Onda UNED,
acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
Visita al Poeta es el nuevo libro del guatemalteco, pero radicado hace varios años en nuestro país, Rafael Cuevas Molina. El texto publicado por la editorial UNED es una fiesta de la ironía, hecha sin concesiones, sin dosis de moralina y con pasión de bisturí. No hay ningún alarde formal en su lenguaje y estructura. La historia se cuenta de forma lineal, con un lenguaje que solo pretende la sencillez, aun cuando en sus páginas transcurre una problemática social compleja por sus implicaciones con la realidad. Ese contraste hace que la visita al poeta trascienda y se convierta en una obra entrañable. Otras obras de Rafael Cuevas son Vibrante corazón arrebolado, Al otro lado de la lluvia, Los rostros de mi deseo, Pequeño libro de viajes, Recuerdos del mar, Crónicas del centro que resplandece y La familia honorable. Cuevas dice que visitó a sus amigos chiapanecos Isidro Malmierca e Isabel Carballo en el verano del año 2002, y muchos de los acontecimientos esperpénticos y laberínticos que narra sucedieron durante aquel encuentro. Pero el autor admite que todos saben que la literatura pone y quita, agranda y disminuye, imagina, sugiere y en definitiva cambia lo que en verdad pasó. Rafael Cuevas dedica a Isidro e Isabel una historia tan cierta y tan falsa como todo el resto. El autor reside en Costa Rica y nació en Ciudad de Guatemala en 1954. Estudió filosofía e historia en Rumanía y Costa Rica y es doctor en historia por la Universidad de La Habana en Cuba.
Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. De nuevo en tus oídos, la historia de la gente que crea el alma de Costa Rica. Arte y parte, solo en Onda UNED.
Muy buenas noches, bienvenidos al programa de radio Arte y Parte de Onda UNED. Esta noche compartimos con el escritor Carlos Rubio y la artista Leda Astorga. Tengo la sensación de que el Rincón de Cuentos está pensado para niños. Sin embargo, sabemos que los cuentos no son hechos solo para niños. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el espacio para los grandes? ¿Habrá alguna forma de que nos colemos por ahí en este proyecto?
Aquí hay una cosa muy importante. La niñez es un estado que no está definido por edades. Podemos encontrar niños de más de 80 años, como podríamos encontrar adultos ensombrecidos con 10 años. Así que realmente el Rincón de Cuentos, en términos integrales, en sus libros, en sus murales, en el conjunto escultórico, en todo, está hecho para jugar, para el disfrute y muy pensado en la familia. Romper con la idea de que la literatura tiene que ser escolarizada, que la literatura tiene fines utilitarios, que la literatura sirva para aprender determinadas cosas o que la literatura tiene fines morales, o aprender valores o este tipo de cosas. No, la literatura es sobre todo un disfrute humano que a veces difícilmente, como dice el poema de San Juan de la Cruz, nos da un yo no sé qué que no puedo explicar. Entonces esa es la idea, que llegue la mamá con sus hijos, llegue el papá, llegue todos.
Y si partimos del hecho de que todos llevamos un niño por dentro, ¿cómo viven ustedes esa niñez desde la experiencia creadora?
Bueno, yo creo que yo soy una niña grande. Aunque sea abuelita ya de varios niños, creo que me considero una niña, me identifico mucho con ese sector.
Yo parto de hecho, Leo Leoni, un escritor e ilustrador italiano, dice que toda buena obra literaria para niños tiene un sustento biográfico, y eso siempre lo he creído. Entonces el Rincón de Cuentos, de alguna manera, también es una obra artística, aunque sea un proyecto institucional, con sus objetivos, sus fines, sus metas y demás. Entonces, en ese sustento biográfico, ¿qué es lo que he querido? De alguna manera, al diseñar Rincón de Cuentos, yo me he tratado de colocar en zapatos de niño, pero no el niño que yo fui en la década del 70, sino yo trato de dedicarme hoy, niño de hoy. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera un espacio para mi disfrute, para mi placer? Y es ahí donde se empieza a fantasear, a soñar. Entonces, cosas tan sencillas como tener una tarimita para contar cuentos, eso surge de una experiencia de muchos años de saber cómo los niños disfrutan de escuchar cuentos. El hecho de que haya murales es porque el niño está en las muchas escuelas viviendo un espacio que muchos se asemeja una cárcel, lleno de barrotes, lleno de temores. Me pueden robar, me pueden meter en cosas malas. Entonces, darle un espacio de calidez, de disfrute. Los libros no tienen ninguna finalidad, como les digo, educativa. Los libros están hechos para el puro goce. Y también pensamos en la ONG Libros para Niños de Nicaragua. Ellos van a incorporar una pequeña cantidad también de obras para adultos, de tal manera que adolescentes o personas personas mayores, padres, madres, abuelas, abuelos, etcétera, que lleguen con los niños, también encuentren algunos libros. Por ejemplo, se piensa incluir una colección casi completa de las obras de García Márquez, para que ellos también encuentren un espacio para leer obras para grandes. Que de paso, una obra de García Márquez no se diferencia mucho de una buena obra de literatura infantil.
Nos cuenta Carlos en su sitio, y de hecho les paso el sitio para que lo visiten, es www.carlosrubioescritor.com, que cuesta mucho alcanzar la sencillez y que parte del reto es hacer interesante aquello que parece insignificante. ¿Cuáles han sido los retos, Carlos y Leda, de este proyecto?
Lo fundamental es hacer creer a las autoridades universitarias, a autoridades ministeriales, que la lectura, el disfrute del niño y de la niña son fundamentales. Se nos puede cuestionar, bueno, ¿para qué ustedes llevan libros de primera calidad a los niños y llevan esculturas a la niñez cuando se trata de una comunidad donde existen otras carencias, donde los niños no tienen zapatos o los niños no tienen que comer, algunos niños de esas escuelas? Entonces, bien, es hacer ver que el goce estético es tan importante como el aire, como la comida, que si yo tengo un encuentro hermoso con el arte, yo puedo pensar cosas bellas en el futuro. Entonces, eso me va a hacer mejor ser humano. Afortunadamente, nos hemos encontrado con autoridades, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública, con las cuales no hubo que hacer mucho trabajo para convencerlos. Por ejemplo, don Leonardo se maravilló con el proyecto.
Yo me identifico totalmente con lo que dice Carlos. Cuando yo fui a ver las escuelas, definitivamente son escuelas muy sencillas, muy pobres. Bueno, algunas hasta cayendo, se ven a las ventanas y las puertas. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo serán las casas de estos niños, verdad? ¿De dónde vienen? O sea, ¿qué es lo que ellos ven todos los días? Cosas destartaladas, ¿verdad? Pero qué rico llegar a una escuela y que haya realmente un rincón de cuentos donde la magia y la fantasía sea la que los reciba.
Esto ha sido Arte y Parte, la gente que crea el alma de Costa Rica, como solo Onda UNED te la puede mostrar.
Estamos en la red. www.ondauned.com.
Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED. Vengo a reunirme contigo, a decirte lo que siento. Tú no sabes lo encantadora que eres. Dime tus secretos. Regresemos al comienzo. Con la letra de esta canción titulada Yellow, en el año 2000, la banda británica Coldplay consiguió el reconocimiento internacional después de 3 años de haberse formado. Los primeros trabajos de esta agrupación fueron a menudo comparados con los de Radiohead, U2 y Aha. Sin embargo, con su éxito asegurado en Europa, la banda empezó a girar por clubes de Estados Unidos y Canadá y a aparecer en diversos programas de televisión, ganándose su propio espacio y nombre en la escena musical. Su álbum tuvo un éxito paulatino y modesto. Más tarde recibe un disco de doble platino en los Estados Unidos y una buena acogida por parte de los críticos estadounidenses, ganando el Grammy al mejor álbum alternativo en el año 2002. En noviembre del 2003, ellos fueron nombrados por los lectores de la revista Rolling Stone como mejor artista y banda del año. Al mismo tiempo, Coldplay hacía un cover de la canción The Pretenders, 2000 Miles, que se podía bajar desde su sitio oficial. Fue la canción más bajada de internet del año en el Reino Unido y las ganancias por ello fueron destinadas a algunas campañas de caridad. Desde sus inicios se han caracterizado por un fuerte compromiso con proyectos de bien social. El tercer álbum de Coldplay, X y Y, fue lanzado el 6 de junio de 2005 en el Reino Unido. Este se convirtió en el más vendido, alcanzando las 8.3 millones de copias en el mundo entero. Su último álbum, Viva la Vida, or Dead and All His Friends, se lanzó en junio del 2008. Sus fans están a la espera de la salida de su quinto álbum. Esta pieza quizá la conozcas, pero ¿por qué no volver a disfrutarla? Yellow.
Para la próxima semana hemos preparado una serie de programas pensando en vos.
Comenzaremos el lunes con una entrevista al rector saliente, don Rodrigo Arias Camacho, quien nos hablará de su gestión, que inició en 1999.
10 años de la historia de la UNED para vos. Así que no se te olvide sintonizarnos el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas noches.
Onda UNED, acortando distancias.